antes de empezar a charlar específicamente sobre el tema de parques nacionales, recordar, Gloria junto con Flor Pisicelli conducen los sábados Sintonía Lanín. Va bien el programa, ¿eh? Programón.
Como locos vamos, ¿eh?
Va muy bien, muy bien.
La cuarta temporada de Sintonía Lanín, los sábados esta vez, o sea, a partir de este año, de 10 a 11. Estamos un poquitito más tarde que el año pasado, así que estamos las neuronas quizás un poquito más despiertas, quizás, no sé, eso lo dirá la audiencia. Pero sí, la verdad, muy contentas, muy contentos. Este sábado va a estar Alejo Farjón en el estudio también, que es nuestro otro compañero de producción y conducción. Y sí, la verdad, programón, porque tenemos un nuevo parque nacional. Estamos estrenando.
Contame, por favor. Lo van a contar mañana en el programa, pero dame un adelanto y de paso lo vamos a dar un adelanto también a la gente de la televisión pública. Está ahí haciendo aire nacional con Martín Jauregui, en un ratito vamos a charlar con él. Contanos el nuevo parque, ¿dónde está ubicado?
Y parque número 42 del sistema en Chaco, en la provincia de Chaco, el tercero de la provincia, la verdad, una gestión impresionante, donde muchos actores se juntan, digamos, juntan cabezas, voluntad, corazón, para que un nuevo parque nacional esté en el sistema, con todo lo que eso implica, ¿no? Mejor calidad de vida, protección de humedales, tiene 5.000 hectáreas, de las cuales más de 3.000 son humedales. Es la región del Chaco húmedo. Y bueno, la verdad, faltaba la media sanción de diputados, se dio, así que una alegría gigante.
Ahora, para crear un parque nacional en estos tiempos, donde además siempre sucedió, pero ahora se ve mucho más plasmado, que es el tema de la disputa por la tierra, ¿no? Con los proyectos inmobiliarios por todos lados que emergen como el agua. ¿Qué se necesita? La buena voluntad de los gobiernos provinciales primero, y después, bueno, el acompañamiento.
Es fundamental. Pero también muchas veces intervienen organismos no gubernamentales, y eso es, la verdad que es otra manera, no es nueva, pues ya lleva unos años, pero es una manera que la verdad es muy valiosa de generar áreas protegidas nacionales a partir del trabajo mancomunado con organizaciones ambientalistas y que, digamos, que tienen una presencia en los territorios y posibilitan que esos que se encuentren, digamos, que las voluntades se encuentren, hacen relevamientos de fauna, de flora, participan en algunos casos muy fuertemente, pero sí, las últimas partes en general son de cesión de los estados provinciales hacia nación.
Claro, claro. La lógica es estas organizaciones empujan, bueno, imagino con los laburantes, con los trabajadores, trabajadoras también de parques, van empujando los proyectos, los gobiernos provinciales toman esa iniciativa y ahí comienza el proceso legislativo, ¿no? Obviamente.
Sí, hay muchas áreas que en algún momento, por ejemplo, primero fueron áreas privadas o fueron áreas gestionadas por organizaciones, algunas más o menos reconocidas en los territorios, y después pasan a ser custodiadas por el Estado Nacional. Así que hay un poquito de todo y, bueno, y importantísimo, la verdad, poder sumar áreas protegidas.
¿En qué región de la provincia, en qué zona de la provincia de Chaco está este nuevo Parque Nacional, Gloria?
Está en el noreste.
Ajá.
Ahí.
La zona del, casi del más boscosa, digamos, ¿no?
Sí, tiene una parte de bosque y tiene una parte también muy grande de humedales, de lagunas, ¿no? Porque como su nombre lo indica, Laguna del Palmar, ojo a no confundirse con el Parque Nacional, Palmar va a ser un tema. Mira, te voy a decir algo. ¿Por qué se llama Laguna del Palmar y quedó un nombre tan parecido al Parque Nacional del Palmar? Nos lo va a contar mañana Andrés Lanfiuti, que es un guardaparque que estuvo en la gestión del día a día ahí, cortando clavos para que salga esta sanción. Nos va a contar, porque es muy interesante y tiene que ver con cómo nos involucramos con las comunidades de referencia.
Ajá, bien. ¿Y qué pasa cuando se crea un parque nacional donde ya hay cosas que están previamente? Digamos, hay urbanización o puede haber parajes, habitantes, inclusive pueblos originarios también.
Sí.
¿Qué pasa con ese proceso? ¿Quién pasa a ser el custodio o el garante de ese área?
Nah, siempre el Estado Nacional. Y siempre, o sea, a través de las figuras de los guardaparques, básicamente, algún responsable del área, y siempre se generan, o sea, en general, antes de que se lo designe como parque nacional.
Sí.
Tiene.
Parece que está escuchando con mucha atención. ¿Cómo le vas a Martín Lozane? ¿Qué dicen?
Hola, Martín. ¿Cómo
buen
estás?
Día.
Acá estamos con Gloria Greenstein. Sí.
Vos sabés que sí, estaba escuchando a Gloria. Primero la curiosidad de que haya un parque que se llame tan parecido a Palmar, al parque Palmar que está en Entre Ríos, a no confundir, como bien dijo ella, a no confundir, no es el mismo parque. Pero digo, qué alegría, o no sé si a ustedes les pasa, cuando uno escucha que hay una nueva área protegida en el país, cuando uno escucha, che, vos sabés que se generó un nuevo lugar en la Argentina, hoy cuida un nuevo lugar, a mí me da una alegría, es como, no sé, Tengo más esperanza en el futuro de que no vamos a destruir la tierra en la que vivimos, ¿no?
Podemos coincidir con eso, ¿no?
Por supuesto, sí. Por supuesto. Claro que y recordemos sí. Que estas gestiones tiene récord de creación de nuevas áreas protegidas, 700.000 hectáreas en total desde que empezó esta gestión de gobierno, así que sí, es para celebrar, es como un mini cumpleaños. Claro. Lo sentimos así, los parqueros y las parqueras.
Uh-huh. Y estábamos contando...
Ah, me encantó ese título, parqueros y parqueras.
Ah, sí, total.
Sí, Adrián, mirá, en un minuto y medio nos vamos al corte, pero uh-huh. Contame, ¿qué me ibas a decir?
No, esto, que estábamos charlando también un poco de los trabajos de educación ambiental que lleva adelante Parques Nacionales. Gloria es coordinadora de esas áreas y le toca, entre otras cosas, trabajar con comunidades, bueno, Gloria, con organizaciones también, imagino, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Claro, lo que comentábamos recién, en general hay líneas de base que un poco valoran... ¿Qué es lo que estamos protegiendo, ¿no? ¿Por qué se crea un área protegida? ¿Cuáles son sus valores de conservación? Claro. Y en base a eso se generan planes de gestión que tienen en cuenta, y desde hace unos años, la verdad que la Administración de Parques Nacionales, si algo sabe, es generar normativas, porque tenemos que después hacerlas cumplir, administramos territorio. Entonces, claro. A partir de esos planes de gestión, se generan las líneas de trabajo participativas con las comunidades. Entonces, ahí engancho lo que decías. Uh-huh. Si uno tiene en cuenta las comunidades sí. Cuando planifica, después tiene que rendir cuentas de eso, de lo que se compromete.
Retomamos la charla con Gloria, también retomamos el contacto con nuestros compañeros, compañeras de Aire Nacional por la Televisión Pública, con Martín Jauregui en los estudios de la TV Pública. Gloria, imagino yo los programas educativos ambientales son diferentes de acuerdo a los parques nacionales donde se apliquen. Quiero claro. Decir, no es lo mismo una política educativa ambiental en la Patagonia Norte uh-huh. Que en el norte del país, imagino.
Sí, 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 por supuesto, porque hay particularidades en los territorios que es imposible soslayar. Claro. O sea, nosotros lo que tenemos es como lineamiento general desde esta administración es que hay cuestiones que tienen que ver con un sistema federal que atiende a las particularidades, pero que intentamos llevar una línea promocionando o promoviendo algunas líneas de trabajo en particular. Uh-huh. Esto tiene que ver con la articulación con algunos estamentos de los distintos estados y también con otras organizaciones. Intentamos tener campañas sobre algunas temáticas muy particulares, por ejemplo, te digo, prevención de incendios con niños y niñas de escuelas.
¿Especies en riesgo de extinción también?
Sí, también, y eso justamente da cuenta de las particularidades de los territorios, porque tenemos muchas especies de flora y fauna y paisajes que protegemos, pero que están dispersos en nuestros territorios, y eso también da un poco... como el plus, ¿no? Decir, bueno, tenemos esta diversidad, nosotros nos gusta mucho trabajar con el eje de la diversidad, las diversidades territoriales, y también sabiendo que los educadores y las educadoras ambientales que tenemos en nuestros parques tienen también distintas trayectorias en cuanto a su formación, porque uno piensa en parques nacionales y enseguida piensa en guardaparques, pero no son solamente los guardaparques los que están en los territorios. Ajá. Tenemos técnicos, técnicas, brigadistas de incendios que también hacen educación ambiental. Entonces, en toda esa diversidad también tiene que ver con la impronta que le dan después a los proyectos que desarrollan. Uh-huh. Entonces, volviendo a tu pregunta, esa impronta personal de formación y en diálogo con los territorios, es la que hace que uno después tenga distintos proyectos que se llevan a cabo de manera distinta también.
Uh-huh. ¿Y hay capacitadores o hay coordinadores? ¿Cómo se bajan esas políticas que vos estás describiendo uh-huh. al territorio en sí mismo? Quiero decir, también no es lo mismo abordar una temática de un parque nacional con las escuelas que con los turistas
claro.
O con pueblos originarios.
Sí, en general tenemos un referente o, digamos, o coordinador de área en cada uno de los parques nacionales uh-huh. que, sí, que tal cual, van llevando esos proyectos de distinta manera. Pero sí, 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 tal cual, tenemos personas que orbitan conmigo y entre ellos también, y eso es rico, es muy rico también.
Claro, claro que sí. Digamos, el trabajo con las escuelas es, obviamente, con las comunidades de cada una de las zonas.
Exactamente.
Y el trabajo con el turista, trabajo educativo ambiental con los turistas, también obliga a otra dinámica, imagino.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Tiene
bueno eso.
Requiere muchas estrategias y estar muy despierto sobre todo. Uh-huh. Uh-huh. Porque,
sí, sobre todo sí. Pienso, si me disculpa que interrumpa, pero porque por ya favor. Tenemos que ir a otra radio. Gloria, sí. Muy poca gente, o el turista que llega, por ahí se advierte de ese cartel famoso que tienen los parques, que arranca con un verde y termina en un rojo, ¿no? ¿Qué es la posibilidad? O sea, la cantidad de peligro existente del fuego.
Exactamente.
Que es una cosa que para un parque nacional es vital. ¿O no? Contanos un poco de eso. Eso también es aprender.
Sí, totalmente. Es un índice que digamos, está integrando distintas variables que tienen que ver con el clima, con la posibilidad de combustible y, bueno, y otras cuestiones de los territorios en un día particular, porque el índice va cambiando. Y sí, en general hay que prestarle atención, y nosotros lo que hacemos es un poco explicar, sin asustar, ¿no? Porque uno a veces cuando explica las cosas con mucha vehemencia o con técnicas que por ahí no son muy apropiadas, genera terror, cuando uno en realidad quiere generar que se valore la información que da, que se entienda, que se comprenda sobre todo, y entonces, bueno, generar actitudes responsables con lo que cuidamos y generar también un poco esa corriente, motivar para que quienes nos visitan también nos ayuden a cuidarlo.
Adrián, y ya que aprovechamos esta gloria, ¿no?
Sí.
Y hay lugares donde uno puede encontrarse con fauna autóctona, con fauna de allí, es su casa. Y entonces hay cartelería de parques que te dice qué hacer, por ejemplo, si te encontrás con un puma.
Sí.
Y uno lo mira desde afuera y hasta te parece algo ridículo, porque decís, y yo me encuentro con un puma, salgo corriendo. Y en realidad...
No hay que salir.
¿No? Si uno para y lee, entiende por ahí que es otra cosa, ¿no, Gloria? Y con esta charla nos vamos despidiendo. Pero es así, ¿no, Gloria?
Exactamente, es así. A ver, hay que advertir de los peligros, los riesgos inherentes a toda área agreste, porque de eso se trata. No son plazas las áreas protegidas, por más de que en algunos territorios tengamos áreas de uso público muy cuidaditas, con el césped corto y con bancos para que las personas disfruten, pero no dejan de ser áreas agrestes. Entonces es importantísimo advertir. Y bueno, y la verdad que si uno tiene la maravillosa oportunidad de encontrarse con la fauna nativa en su hábitat, pero más que agradecer, sacar una foto si puede. Y obviamente, como vos decías, prestar atención a la cartelería, porque, bueno, uno a veces es como muy prohibitivo, ¿no? En parques igual estamos revisando un poco esa tendencia al no, tratando de generar espacios para poder comunicar las cuestiones de la manera lo mejor posible, pero hay lugares donde no se puede ingresar porque puede llegar a ser peligroso para todos,
peligroso,
¿no? Pero bueno, en eso estamos. Sí.
Gloria,
Martín.
Gracias, hermoso paseo, nos vamos a otro lado, seguimos en contacto y en cualquier momento volvemos con esta Aire Nacional.
Gracias, Martín.
Causa Martín de los Andes.
Un gusto.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Hola, Tucumán.
Bueno, ahí estaba Martín Jauregui saludando a Nacional San Martín de los Andes, pasando a Tucumán. Antes de nuestra radio habían estado charlando en Aire Nacional, este programa por la televisión pública, con nuestros compañeros, compañeras de Nacional Santa Fe y con La Quiaca también habían comenzado. Así que vos fijate todo ese universo de radios de La Quiaca a la Patagonia y así vamos, ¿no?
Hermoso.
Esta cadena de las radios, en este caso con el soporte, obviamente, central o centralizando a través de la televisión pública. Bueno, la cuestión, y a propósito de, como para también cerrar esto que abría Martín con la pregunta, obviamente frente a un puma no correr.
No, para nada, para nada. No darle la espalda.
No darle la espalda.
Esa es la cuestión. Y bueno, a veces nos causa como gracia nosotros mismos leer los mensajes que escribimos, que muchas veces, o sea, lo que uno después termina viendo escrito en un cartel requirió mucho, mucho tiempo de pensar, repensar, tachar, borrar y de técnicas realmente apropiadas de comunicación para expresar las cuestiones de una manera precisa, concisa y contundente, y esto de tratar de parecer más grande de lo que uno es para que no parecer una presa.
Para amedrentar al animal.
Exactamente. Pero bueno, son cosas.
Me quedé con algo que decías recién, Gloria, el tema de que están revisando esta cuestión de lo prohibitivo, ¿entendí eso?
Sí.
¿Qué significa?
Y lo que pasa es que, bueno, Parques Nacionales es un organismo con mucha historia en los territorios. De hecho, sus inicios fueron bastante complejos en el sentido de que hubo expropiaciones de personas que no querían que se expropiara sus territorios, hubo persecución. Entonces, después, digamos, en el correr del tiempo y con la historia de la organización en los territorios, hubo otros paradigmas que empezaron a funcionar y que tienen más que ver con la persuasión en vez de la prohibición. Yo hablo un poco de esas cosas, ¿no?
Claro,
cuestiones que tienen que ver con reglamentos que hay que hacer cumplir y eso difícilmente cambie. Lo que sí, quizás es distinto cuando uno lo dice de una manera que cuando uno genera estrategias que tienen la misma finalidad, pero que están implementadas de una manera distinta, ¿no? Y también animarse a ser más flexibles en la gestión. Y quizás hubo momentos donde hubo muchos no, y pienso en este territorio, por ejemplo, en relación al comanejo intercultural con el pueblo de Nación Mapuche, que tienen que ver con también retroceder en las prohibiciones y animarnos a generar espacios de participación genuina entre las autoridades de la administración y las autoridades comunitarias. Entonces eso también te habla de un proceso de revisión profunda hacia el interior de la administración para ser mejores con la enorme responsabilidad que tenemos.
Sí, claro.
Administrar territorio, nada menos.
Solo pensarlo es realmente una responsabilidad fenomenal. Y bueno, y se siguen agregando parques, como para cerrar con lo que abríamos, ¿no?
Ajá.
La creación de un nuevo parque del Palmar, se llama así.
Laguna del Palmar.
Laguna del Palmar.
Sí, señor. Uh-huh.
Bien,
sí, señor.
Ahí en la provincia de Chaco.
Nosotros creemos que la educación ambiental es una herramienta clave en la gestión de los territorios. No, te lo digo, bueno, yo, o sea, tengo poca distancia con lo que te estoy diciendo porque realmente lo creo, pero de verdad que se pueden hacer un montón de cosas y en eso estamos y en eso trabajamos día a día.
Uh-huh. Vos decías, esta sí va como última, Gloria, decías que esta fue la gestión, esta gestión gubernamental a nivel nacional, entendí
sí, sí.
eso yo,
sí, sí.
La gestión que más parques nacionales ha creado.
Sí, señor.
La otra vez cuando estuviste hablamos de la creación de un parque en Río Negro, creo.
Islote Lobos, puede ser.
Uh-huh. Sí, ¿cuál más se ha creado?
Ansenusa, en Córdoba.
En Córdoba,
sí. Sí, sí, sí. Campo San Juan, en la provincia de Misiones, al sur, que fue creado con un modelo bastante particular que tiene que ver con una cogestión con la provincia de Misiones. O sea, no es un parque nacional, sino un campo federal. Así fue creado. Y sí, y tenemos también ahora hace poquito, se creó muy cerca de San Clemente, una reserva natural silvestre, Marismas del Tuyú, que también suma humedales marino-costeros cerquita, muy cerquita de ahí del faro de San Clemente.
Bueno, Martín, en la televisión pública, vos lo decías como una fiesta de cumpleaños, la creación de un parque nacional, tiene que ver básicamente con que en un contexto, vuelvo al arranque casi, de la charla, en un contexto donde la disputa por los negocios inmobiliarios es fenomenal, digamos, en la Argentina y en cualquier lugar del planeta, la creación de un parque significa un área protegida, con todas las tensiones que eso genera, obviamente, ¿no? No es una cuestión intangible, de acá para allá no pasa nadie, no. Hay que trabajar también eso, pero bueno, no deja de ser un punto de celebración.
Sí, y es una tranquilidad también, ¿no? Que hay una presencia del Estado que va a estar velando porque se cumplan los derechos de las personas y el derecho a un ambiente sano,
claro.
que para eso estamos.
Gloria, es un placer. Cada vez que venís a la radio charlamos bien, distendido, con muchos temas, y además te escuchamos y los escuchamos, las escuchamos en sintonía a la NIN, así que doblemente agradecidos.
No, yo soy la agradecida. Es como una casa estar acá en Nacional, equipazo de producción, la verdad, y con este duplex que hicimos con la TV Pública, pero estoy hecha ya, Adrián. Gracias por invitarme, la verdad, un honor.
Hasta mañana, las escuchamos mañana, entonces.
Por favor.
A las
10 de la mañana, sintonía la
Gloria Greenstein, coordinadora del programa de educación ambiental de Parques Nacionales, pasando por la Radio Pública y hoy pasando por la TV Pública también.